en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Obreros cubanos lamentan su subsistencia sin la representación de un sindicato independiente. Informa Tomás Cardoso.
Con míseros salarios y enfrentando la falta de efectivo en los bancos para cobrar, además de no tener derecho a crear un sindicato independiente del Estado, y sufriendo el uso de reos como fuerza de trabajo esclava, así reciben los obreros cubanos este primero de mayo. Sobre el tema del trabajo forzado, desde Cienfuegos, el sindicalista y activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló.
En la misma provincia de Cienfuegos tenemos 3 campamentos de los recursos dedicados a la producción de carbón que se selecciona para la exportación. Están a la intemperie, bajo el sereno, bajo el agua, bajo la picada de los mosquitos, y nada de eso es pago por el trabajo forzoso que realizan. No existe recurso para la protección de ningún tipo de trabajador.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró opinó sobre el cambio de sede del acto central en la capital.
El régimen conoce de primera mano el descontento del cubano por la situación que hay de la alimentación, por la situación que hay del transporte.
José Rolando Cázares reside en Pinar del Río y nos dijo que la Central de Trabajadores de Cuba ha perdido el poder de convocatoria.
La CTC siempre ha estado del lado de las personas que nos han tenido esclavizados por más de 60 años. Ha perdido el poder de convocatoria porque existe una crisis total dentro de los centros de trabajo y en las instituciones estatales.
Ya son más de 1.608.400 personas que trabajan en el sector no estatal, los que tienen prohibido la creación de un sindicato independiente, obligándolos a afiliarse a la Central Sindical Estatal, asegura desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Porque van buscando el dinerito ese de la cotización y te dicen que estás afiliado al sindicato de transporte, al sindicato de la gastronomía, pero para responder los intereses del Estado, no hay interés de la masa obrera. Netamente, trabajadores por cuenta propia no pueden fundar un sindicato.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, afirma que hay todo tipo de presiones de la empresa estatal para buscar la participación de los trabajadores en el acto.
Este primero de mayo, las personas que se están congregando, la mayoría ha sido a través del miedo y a través de la amenaza constante en las empresas.
Guillermo del Sol, desde Villa Clara, advierte que hoy no hay nada que festejar.
¿Qué vamos a festejar? Los bajos salarios, los altos precios, la corrupción, los obreros que se jubilaron, que prácticamente están viviendo en un estado de pobreza.
Y desde Jatibonico, en Santiespíritus, el emprendedor Vladimir Ríos Cruz enfatizó.
La CTC no pinta ni da color. Esa gente lo que hacen es robarte de tu salario dinero para ir a vivir como mejor viven, y eso no resuelve ningún problema.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó mantener a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de derecho humano. Michelle Sagué amplía.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos mantuvo a Cuba y a otros 11 países en la lista de países de especial preocupación. El comisionado Frederick Davin.
Based on 2023 conditions, we recommend 17.
Él dice que con base en las condiciones del 2023 recomiendan 17 países para el estatus de país de especial preocupación, incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó así en diciembre del 2023. Él dice que se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán. En el capítulo sobre Cuba del reporte sobre la libertad religiosa, la comisión reportó que en el 2023 las condiciones en Cuba continuaron siendo extremadamente pobres, que el gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, que acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica.
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Deutsch, calificó como auténtica prioridad el proceso de ampliación de la Unión Europea ante un contexto geopolítico convulso y la guerra a las puertas de la frontera comunitaria. Deutsch señaló como candidatos a ingresar a Ucrania, los Balcanes Occidentales, Moldavia y Georgia, y describió las elecciones del 9 de junio como los comicios europeos más importantes desde la fundación del bloque. Europa se juega su futuro, dijo el vocero del Parlamento Europeo. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Nos acompaña Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, Tony Simons en los controles técnicos y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Bueno, vamos a invitar en la primera parte de este espacio a Sami Epel, experto en terrorismo y con quien vamos a hablar un poco de lo que significa Irán. Ya lo conversamos en semanas pasadas, pero te doy la bienvenida, Sami. La presencia de Irán en Venezuela, en Latinoamérica, ¿cómo la podemos entender? Y mejor persona para explicarlo, tú, bienvenido.
Gracias, Alejandro. Ciertamente, la presencia de Irán en Venezuela es de vieja data. Uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver un país que está por ahí a 6.000 o 7.000 kilómetros de distancia? ¿Cuál es el interés que pueda tener en Latinoamérica? Bueno, ese interés empezó hace ya básicamente hace 30 años, cuando Hezbollah voló la embajada de Israel en Buenos Aires y dos años después voló la Mutual Argentina, con un total de más de 100 argentinos muertos. Y apenas ahora es que la justicia argentina, luego de 30 años, es que está, digamos, tomando cartas en el asunto y acusando directamente a Irán de haber sido no solamente el financista, sino el ejecutor de este acto terrorista. A partir de ese momento, Hezbollah se establece a través de Irán y del financiamiento de ellos en la zona de la Triple Frontera, donde hacen negocios. Se juntan, hacen las relaciones que ya se conocen con el narcotráfico, y luego, en un tremendo golpe de suerte, Hugo Chávez llega al poder en Venezuela e inmediatamente uno de sus primeros viajes, si no fue su primer viaje, creo que fue a Irán, y el primer presidente iraní de la historia que visitó Venezuela, y luego lo hizo seis veces, fue Ahmadinejad, un conocido terrorista islámico. Y entonces, a partir de ese momento, Irán empieza una campaña de penetración a todos los niveles, no solamente al nivel económico, que también se hizo, porque hubo muchos negocios, y hay muchos negocios que se están llevando a cabo actualmente, pero también a nivel ideológico y a nivel social, que uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el radicalismo islámico con los venezolanos, los colombianos?
Sí, es una pregunta que nos hacemos todos y queremos entenderla por la dimensión de lo que pudiera significar los que avizoran una posible tercera guerra mundial, un conflicto donde este hemisferio y países como Cuba, Nicaragua y Venezuela tengan que ver y aliarse, que son aliados de Irán, eso dicen, y te lo he escuchado decir a ti, y necesitamos entenderlo, Sami.
Es difícil porque desde el punto de vista ideológico, digamos, la izquierda, por decir la izquierda comunista, pues la izquierda de Venezuela, la izquierda de Cuba, la de Nicaragua, la de Bolivia, ahora hasta con Petro también en Colombia, Lula, por ejemplo, también. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene esta gente desde el punto de vista ideológico que ver con el fascismo islámico de Irán? Porque Irán es un país fascista con una ideología islámica extrema, contra la mujer, contra las libertades, contra la libertad de expresión. O sea, todo lo que supuestamente la izquierda defiende, Irán está en contra. Y sin embargo, están juntos. Entonces, ¿qué es lo que los une, Alejandro? Yo creo que el cemento que los une es el odio hacia la civilización occidental. Es increíble.
Es grave.
Que es gravísimo que la civilización occidental esté en peligro, no solamente porque existan ideologías extremas terroristas, yihadistas en el mundo, sino porque tiene aliados en países que no deberían estar ahí, que son países que tienen poblaciones que están buscando su mejoramiento personal, su avance en el mundo, no solamente como proveedores de materia prima, sino también de cultura, de personas calificadas, centros de investigación, etcétera, etcétera. No, no, los latinos no somos yihadistas. O sea, los latinos no nos queremos inmolar en aras de una ideología extrema. Eso no somos nosotros. Pero sin embargo vemos que esto está ocurriendo. Y como tú bien dices, Alejandro, en vistas de la posibilidad de una posible guerra mundial, porque lo que estamos viendo es el enfrentamiento de, por ejemplo, de China, Rusia e Irán, Corea del Norte, aliados, junto con otro grupo de países en Latinoamérica. Y uno dice, bueno, esto no tiene ningún sentido, pero está ocurriendo, tenemos que estar muy pendientes de esto, en particular lo que está pasando hoy en día en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, las mismas declaraciones de Lula en Brasil son increíbles. O sea, ahora, imagínate, Alejandro, se está llegando al extremo de culpar a Israel por haber sido atacado por Irán.
No, y hay angustia, sobre todo, estaba buscando el nombre de un representante del gobierno argentino. Tú nombrabas al principio, y estamos conversando, señores, con Sami Epe, el analista político y experto en Medio Oriente, que decía al Infobae, le daba unas declaraciones y aseguraba que pareciera, y a él no le extrañaría, que hubiera ataques de Irán hacia países de Latinoamérica, e incluido la Argentina. También hay otra referencia que te quiero hacer, porque en Venezuela la detención de Tarek el Al-Zaimi, desde hace un año estaba desaparecido, pero recientemente fue apresado, y todos los políticos de oposición y muchos analistas dicen que Tarek el Al-Zaimi, sus orígenes son y sus alianzas están estrechadas con Irán, con este movimiento supremacista, tú lo estabas hablando, religioso, y que su detención pudiera desencadenar un hecho que no me han sabido describir. Y quisiera preguntarte a ti qué relación pudiera tener estos hechos macros en el Medio Oriente con la posibilidad de que Irán tome acciones contra los enemigos comunes y básicamente Estados Unidos.
Mira, tocaste un punto importante, el de Tarek Al-Zaimi. Tarek Al-Zaimi, como muchos sabemos, él empieza su carrera con Chávez siendo director de identificación en Venezuela. Como director de identificación del Ministerio de Relaciones Interiores en Venezuela, él fue el que emitió decenas de miles de documentos de identidad a miles de personas indeseables, en particular del Medio Oriente. Me refiero a iraníes, Hezbollah, Hamas, etcétera. Pero no fue solamente que les daba un pasaporte para que pudiesen viajar, no, les creaba identidades completas, se les hacía partidas de nacimiento, como que hubieran nacido en Venezuela, en algún sitio en Venezuela. Se les daba cédulas de identidad y obviamente se les daba pasaporte. Entonces, mi teoría, Alejandro, uh-huh, con respecto a lo de Tarek Al-Zaimi, es que Tarek Al-Zaimi está preso hace un año, cuando él renunció en marzo del año 23, o sea, hace más de un año él renunció públicamente y desapareció. Y la gente dijo, bueno, el hombre está en otro lado, está en el Líbano, pero nunca nadie pudo decir a dónde estaba Tarek Al-Aissami. Yo creo que Tarek Al-Aissami estaba en Fuerte Tiuna, estaba siendo vigilado, interrogado, y lo que estaba haciendo el grupo Hezbollah, por ejemplo, era asegurándose de que la información que él pudiese tener, porque vamos a estar claros, cuando un político corrupto, cuando un corrupto terrorista, como en el caso de Tarek Al-Aissami, ligado a los movimientos terroristas y criminales transnacionales, él se guardaba información, porque era su seguro de vida, era ir guardando información. Bueno, durante este año, los iraníes han ido recuperando esa información para asegurarse que las decenas de miles de personas que tienen hoy en día documentación venezolana y que viven en muchas partes en el mundo, no puedan ser detectadas, porque la información que la tenía Tarek Al-Aissami ya no la tiene. Y cuando dejaron, cuando vieron que él ya no la tenía, entonces dijeron, bueno, ahora pueden hacer con él lo que quieren. Y Maduro y compañía pues lo usan como una pantalla en el para la campaña electoral, que en verdad no existe una campaña electoral en Venezuela, pero con fines electorales.
Ahora fíjate, Sami Epel, experto en terrorismo. Cuando Israel dice en la ONU en las últimas horas que se reserva el derecho a represalias por los hechos ocurridos, esta cantidad de drones enviados a su suelo, derribados en su mayoría, no pudieron hacer el daño que tenía previsto Irán. El mundo entero, incluido Estados Unidos, dice que no deberían reaccionar Israel. Uno como ciudadano de a pie dice, ok, ¿qué va a pasar? Porque está siendo atacado un país, que además esto venía en una guerra, esto no es nuevo, una guerra hasta silenciosa por mucho tiempo, y esta línea roja fue cruzada el pasado fin de semana. Pero ¿qué si toma la decisión en un caso de contraatacar, de responder a este ataque? ¿Hacia dónde iríamos? Teniendo en cuenta que tenemos a la invasión rusa todavía en Ucrania y tenemos todo este lío armado en lo que se conoce como el Medio Oriente.
Mira, este ataque a Israel no es solamente un ataque a Israel. Este es un ataque al mundo entero, donde Irán, a través de cientos de misiles, drones y otros vehículos aéreos con toneladas de explosivos que iban dirigidos a matar ciudadanos israelíes en Israel. Es un mensaje de tal magnitud al mundo entero, decirle, mire, esto es lo que nosotros podemos hacer. El hecho de que Israel, a través de su tecnología, haya podido detener el ataque, no significa que esto no tuviese la importancia que se le está dando. Porque mucha gente dice, bueno, gran cosa, mandaron unos misiles, unos drones, y se los tumbaron. No, señores, estamos hablando de más de 300 vehículos aéreos, posiblemente más todavía. Hay que decir que
iba,
algo.
Iba a dejar una decena, centenares de muertes y daños.
Absolutamente. Uh-huh. Si Israel no hubiese tenido las defensas que tiene, la capacidad tecnológica, estuviéramos viendo hoy posiblemente decenas de miles de muertos. Pero como no hay muertos, entonces la gente dice, ah, bueno, mire, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Hay una cosa interesante, que por primera vez en la historia, Jordania se unió para ayudar al derribo de estas naves iraníes que estaban cruzando el suelo jordano, porque tenían que pasar por encima de Jordania para llegar a Israel. Y Jordania, en vez de quedarse tranquila, apagar sus radares, no hacer nada, se activó. Entonces, esto es algo nuevo también, donde el resto del mundo árabe se está dando cuenta de que Irán es el gran peligro para todos ellos. Ellos están en peligro por culpa de Irán. Imagínate, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, una posible guerra, que puede ser local o puede ser hasta mundial. Bueno, el 30% del comercio mundial pasa por el Mar Rojo, vía Canal de Suez hacia el Mediterráneo. Ahora bien, al tú cerrar esa vía por cuestiones de guerra, estás hablando que el mundo deja de tener 30% de sus bienes y servicios que le llegan a través de eso, pero en el caso de Europa es el 60%. Es la ruina económica para Europa.
Claro, y entendiendo que además venimos de una pandemia que el mundo todavía no ha terminado de recuperarse económicamente después del cierre de prácticamente todo el planeta Tierra y estamos sintiendo todo y padeciendo los efectos de ese cierre. Es decir, que para Europa sería catastrófico, como lo has dicho. Para el mundo, el restante, vamos a poner y volver a Latinoamérica, es un 30% de ese comercio que también está bastante golpeado. Ahora, ¿qué papel debería jugar el mundo libre en este lado? Mejor dicho, esa te la dejo para último en este espacio. Sami Epel, experto en terrorismo con quien conversamos. Estados Unidos está buscando evitando un conflicto abierto en el régimen de Irán e Israel y propone más sanciones tras el ataque a Israel. Eso es lo que dice Estados Unidos. Países de Latinoamérica, ya hablamos de Argentina, pero ¿qué pudiera hacer que esto sea más grave si entramos en esa guerra, en ese conflicto, y Cuba, Nicaragua y Venezuela intervienen de una manera activa? Y te nombro nuevamente esta troika, como la llamaba en alguna oportunidad un funcionario estadounidense, porque están muy aliados y son cercanos al régimen iraní. Y fíjate que Irán, tú hablas de la cedulación y cómo a muchos iraníes le dieron cédulas venezolanas y están esparcidos por el mundo. Pero recordemos también que el uranio, todo eso, lo siguen sacando los iraníes del sur de Venezuela y ellos siguen trabajando allí presentes. ¿Cuál es la panorámica que tú tienes de hasta dónde pudiéramos llegar las cosas cuando se pongan mucho más feas de lo que actualmente están?
No solamente eso, Alejandro. Ya existe en Venezuela armamento iraní. Es más, lo han hasta mostrado. Tuvieron, digamos, el tupé de mostrar el armamento. O sea, los famosos drones suicidas, que algunos iban contra Israel, pero que están siendo usados, por ejemplo, por Rusia contra Ucrania. Venezuela está supuestamente, ya lo anunciaron, o a lo mejor ya lo hicieron, montando una fábrica de drones iraníes. Ahora, ¿para qué están montando la fábrica de drones que son ofensivos, obviamente? Eso no es un armamento defensivo, es un armamento ofensivo. ¿Con el propósito de qué? El propósito de hacer daño, el propósito de matar. Ahora bien, esos drones en territorio venezolano, si tienen alcance, por ejemplo, desde Irán hasta Israel, pues tienen alcance desde Venezuela hasta Estados Unidos. Esto se está poniendo complicado, Alejandro.
Sí.
Porque la parte geopolítica en el momento de una confrontación de mayor envergadura. Bueno, simplemente ese armamento que está en Venezuela, lo más seguro es que no está en manos de los venezolanos, está en manos de iraníes que están en Venezuela y que son los que manejan ese armamento. Lo mismo que está ocurriendo hoy en día en el Medio Oriente. ¿Quiénes son los que están manejando los cohetes y los drones que están lanzando los hutíes desde el Yemen contra Arabia Saudita, contra barcos en el Mar Rojo y contra Israel también? Es que creemos que los yemenitas tienen la capacidad tecnológica de hacer esto. No, no la tienen. Estos son iraníes que están en el Yemen haciendo uso de estos armamentos. Imagínate ahora entonces que trasladamos el conflicto a Latinoamérica y que resulta que tenemos el mismo armamento que está en el Yemen, que ha llegado a Israel y ha sido derribado por sistemas de defensa israelí, pero que es en Venezuela, y que sea lanzado contra otro país. No tiene por qué ser Estados Unidos, puede ser Guyana de pronto, en un conflicto, puede ser utilizado contra otro, pero el gran blanco, el gran posible receptor de este armamento bélico pudiese ser los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos otra complicación adicional. Por eso es que esto hay que jugarlo en muchos tableros, Alejandro.
Sí.
Y es una situación extremadamente peligrosa y complicada.
Y bueno, en los dos minutos que nos quedan, Sami Epel, quiero preguntarte ahora sí, ¿qué debería ser el mundo libre? Porque vemos que desde Estados Unidos a otras naciones están tratando de evitar que esto recrudezca. Sin embargo, los malos, por ponerlos, porque, bueno, quien hace este ataque no tiene ninguna buena intención y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero estamos preparados para reaccionar como mundo libre, como amantes de la libertad, frente a este grupo que ha venido pues desestabilizando por mucho tiempo al mundo entero y ahora parecen como decididos a dar un paso al frente. Pareciera una jugada de jaque antes de dar el jaque mate, quien juega ajedrez, Sami.
Mira, hay dos maneras de hacer esto. Una es por la manera bélica, o sea, atacando las fuentes de la desestabilización, digamos, en Irán. Eso obviamente va a causar una gran conmoción en el mundo, pero si lo hiciese, por ejemplo, Estados Unidos, eso estaría terminado en 6 horas. La otra manera es la que Estados Unidos tuvo mucho éxito y decidió no seguir con eso, que fueron las sanciones. Irán tiene sanciones hoy en día, pero con el tema de que Irán iba a ralentizar, o sea, de ir más lento en en su decisión de fabricar la bomba atómica y los equipos de misiles para poderlas enviar, entonces supuestamente que por razones humanitarias se le suspendieron las sanciones al petróleo iraní. Entonces tenemos que en los últimos años Irán ha recibido más de 60 mil millones de dólares vía venta de petróleo que antes estaba prohibido. Y entonces, ¿para qué usan ellos ese dinero? Lo están usando para el ataque a Israel, para el ataque al mundo libre, para el ataque a las democracias, para el ataque a la civilización.
Entonces, tema tuyo, y perdona porque tenemos que cerrar, se terminó el tiempo, es sanciones, más una batería de sanciones más amplia y contundentes.
Absolutamente, absolutamente.
Muchísimas gracias, Sami Epel, de verdad, por habernos acompañado en este espacio de Venezuela Hoy, permitirnos entender un poco más de las implicaciones que puede tener Latinoamérica en este conflicto. Te doy las gracias a todo mi equipo, a Alejandro Sayas Bazán en particular, productor de este espacio. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989 una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores y en la década del 30 llegó al Hollywood que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus 2 premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en la carta, la loba, Eva al desnudo? ¿Y qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza.
you. Shall I need you.